El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Nosotros tenemos hambre y sed de Dios. Es una congregación con hambre y con ganas. Bienvenido.
Amén. Gracias, Rebeca. Me están dando un cable un poco más largo porque ando mucho. Bueno, gracias. ¿Y cuántos hombres aquí estuvisteis en la conferencia de hombres? Dadme un gritillo. ¿Y habéis aprendido una frase importante este fin de semana? Hombre de Dios,
sal de la cueva.
Ahí está, hombre de Dios, sal de la cueva. Si tu esposo fue este fin de semana, pregúntale, ¿qué significa salir de la cueva? Tienes que preguntárselo. Y mira, a mí me tocó mucho, fue tremendo en varios aspectos. Pude conocer al hermano Wayne aquí, que tiene más energía que yo. No sé qué bebe, pero quiero lo mismo. Fue tremendo la conferencia de hombres, y gracias a Dios por aquellos como Flores y los demás que han ayudado a organizarlo, porque está teniendo una repercusión por muchas partes de España. Y no, si eres mujer no te puedes apuntar para el año que viene, no. Yo sé que hay muchas mujeres diciendo, yo quiero ir el año que viene. No, tendrás que ir al de Aglow. Mira, yo traje conmigo, llevo siendo amigo de esta iglesia y de Rebeca y Jazz y Ryan y gente de aquí por mucho tiempo, y es una bendición siempre estar aquí en Madrid y estar aquí entre familia. Pero traje conmigo un par de chavalotes de Chicago, y todos traje conmigo aquellos que hablaban español. Así que aquí tengo a Rogelio y también a su compadre aquí al lado, Jorge, George le llamamos, y Paco por alguna parte aquí, que también han venido y son parte de la obra hispana. Ya sabes que en Chicago hay muchos hispanos, hay muchos que vienen de Centroamérica, Sudamérica. Y ellos no sabían que voy a hacer esto, pero voy a pedir que toquen una canción mientras preparamos este tiempo. ¿Estáis en ello? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Listo? Ok, all right, we're ready. Siempre listos, siempre preparados. Sal de la cueva, hombre de Dios. Y Paco le pediría que cantase, pero canta muy mal, así que no vamos a decir que venga adelante. Pero, Paco, ¿por dónde está? Le hemos perdido, hombre, por allá andas. Bueno, ¿necesitáis otros músicos con vosotros o no? Estamos bien. ¿Sabes? Yo cuando viajo, o cuando me levanto a compartir la palabra, quiero que sea más que una enseñanza, quiero que sea depósito de Dios. Y yo sé que necesitas más que una palabra intelectual. Necesitas una palabra espiritual que proviene de lo alto y que toca al corazón. Y que salgas de este sitio sabiendo, mira, no nos habló un tío calvo de Chicago, sino que nos habló Dios mismo a través de esa vasija de barro. Pero fue palabra de Dios. Fue depósito sobrenatural. Y Dios sabía exactamente dónde estoy y exactamente lo que estoy pasando y mi situación, porque sabes, Dios lo sabe. Y estás ahí sentado pensando, nadie lo sabe. Sí, lo sabe Dios. Es que nadie sabe lo que he llorado esta semana pasada. No, lo sabe Dios. Pero nadie sabe que he tenido dudas esta semana pasada y he luchado con mi fe. Y estoy aquí por
porque sé que debo de estar, pero mi fe está en rojo. Pero lo sabe Dios. Qué bueno que lo sabe Dios. Y yo voy a pedir, mientras cantamos esta canción, que simplemente tomes un momento para decir: mira, Dios, en camino aquí, Rogelio estaba en el asiento de atrás, estábamos siguiéndole a Dan, que se tiene que arrepentir por romper el límite de velocidad, pero bueno, es otra cosa. No. Pero Rogelio estaba atrás y tenía unos cascos de estos escuchando música, y yo le hablé del asiento de adelante y le dije: oye, Rogelio, le pregunté algo, y silencio atrás. Estaba con los cascos, así que estaba bromeando, empecé a hablar con él. Oye, Rogelio, ¿sabes que así es con Dios? Que a veces, Rogelio, te habla a Dios y no lo escuchas. Y él ni sabía que le estaba hablando. Y yo sé que Dios te quiere hablar. Yo sé sin duda que hoy hay palabra de Dios. Lo que no sé es que si escucharás esa palabra. Porque palabra de Dios sé. Pero a veces venimos con los oídos un poco entaponados de voces y de mentiras y rollos y pensamientos. Y quiero que mientras cantemos esta canción, que simplemente diga: Señor, vengo con rollos, pero quiero escucharte. Así que rollos atrás. Puedes hacer eso, rollos atrás. Adelante, venga, adelante. Y los de atrás dicen: mira, me están viniendo todos los rollos a mí. Que no, que más atrás. Rollos atrás. Incluso, ¿por qué no admitirlo? Oye, yo tengo rollos. ¿Tú tienes rollos? Yo sí. Mira, ¿por qué no le dices a alguien cerca de ti: oye, yo, ¿sabes? Tengo rollos. No, díselo. Dice: yo tengo rollos. Mira, te sientes mejor ahora, sabes que estás en una iglesia llena de gente con rollos. Qué bueno, ¿verdad? Ya te sientes un poco mejor. Todos tenemos nuestros temas, nuestros rollos, nuestras cosas. Porque la iglesia no es un sitio para gente perfecta, es un sitio para gente que está con sus rollos, siguiendo honestamente, sinceramente, corriendo hacia la presencia de Dios, rollos y todo. Adelante.
Que nos separará del amor de Dios, que nos separará del amor de Dios, ni la vida ni la muerte. No.
Si no sabes, dilo conmigo.
Que nos separará del amor de Dios, que nos separará del amor de Dios, ni la vida ni la muerte, no, ni lo alto ni lo bajo, nos podrá separar. Ni la vida
separar. Dilo con nosotros en esta noche, ni la vida, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, no podrá separar de. Esta noche, Marcos te viene a decir que escuches la voz de Dios, que es claro que Él está hablando, pero si lo proclamas y lo declaras en esta noche, con tu propia boca, que nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios. ¿Por qué no lo cantas con nosotros, aunque no lo sepas? Simplemente dilo, amén, dilo con nosotros, que nos separará a ti.
Que nos separará
del amor,
del amor de Dios.
Que nos separará,
que nos separará del amor de Dios.
Ni la vida,
ni la vida,
hace poco me di cuenta que Dios tiene un sonido. Un sonido, dices. Sí, un sonido. No me había dado cuenta hasta hace un par de meses que yo sabía que Dios tenía voz. Pero me di cuenta hace unos meses que no solamente Dios tiene voz, sino que Dios tiene sonido. ¿Sonido, dices, Marco? Sí, sonido. ¿Sabes? Es un poco como todo en nuestra vida. Hay sonidos que nos preparan para cosas, ¿verdad? Yo tengo tres niños, una hija de 14 años, Marisa, un chaval de 12 años y luego un varoncito toro de 7 años, que ya a los 7 años ya se ha roto 4 huesos. Ya no le quiero llevar al mismo hospital porque van a pensar que le estoy rompiendo huesos yo, porque el chaval lleva marcha. Pero ellos, dos de ellos toman el autobús para ir a la escuela por las mañanas. Uno a las 7 de la mañana. Y, claro, el de 12 años siempre está muy relajado hasta 3 minutos antes de venir al autobús. Siempre dicen, no, papi, tengo tiempo. Que viene el autobús, no, no, papi, que todavía tengo, mira, tiempo. Y de repente, un minuto antes de venir el autobús, de repente está buscando los zapatos, los libros, y se pone en un pánico. Y cuando él se pone en un pánico, yo me siento en un asiento y digo, no, no, está bien, yo tengo tiempo. Cuando oye el sonido del autobús que viene por nuestra calle, él sabe que ha oído un sonido y tiene que prepararse porque ese sonido indica que viene el autobús. En el área en donde vivimos, a las afueras de Chicago, de vez en cuando, no ha habido muchos, pero por el área, de vez en cuando ha habido un tornado. Y hay una alarma puesto a las afueras que suena como y es para preparar, diciendo, mira, hay peligro que se acerca. Es un sonido que cuando oyes ese sonido tienes que meterte al sótano de la casa o tienes que prepararte porque viene un tornado. Es un sonido que cuando lo oímos hace que tomemos acción porque sabemos que significa algo. Algunos de los chavales aquí están en la escuela y a veces cuando está terminando la clase suena un timbre y los chavales saben, bueno, se ha terminado la clase y es el sonido que indica es tiempo de salir. También si estás conduciendo por la carretera, vas conduciendo por la carretera y vas con mucha marcha y de repente oyes un sonido detrás de ti o al lado de ti y sabes, sin ver la luz, sin ver el coche de policía, mira, tengo que parar o tengo que ir más lento porque sé que hay un policía por aquí cerca porque es un sonido que indica algo. Y es lo mismo con Dios. Y yo me di cuenta hace poco en Génesis el capítulo 3. Ya sabéis toda la historia un poco de Adán y Eva, que Dios les creó, les puso en un jardín, y era un sitio tremendo, perfecto, un sitio donde andaban en armonía. Imagínate andando con el Dios viviente de todo el universo, desnudo en el jardín, sin tener vergüenza, sin tener pecado, sin tener rollos de comunicación, andando con Dios, disfrutando con Dios. Pero ya sabéis la historia, que pecaron, cayeron. Y nos dice, después de que habían tomado el fruto y que habían caído, nos dice que pronto después, en el versículo 8 dice, cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron y a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás? Ahora, ¿te das cuenta de esto? Quizás en algunas de vuestras traducciones es un poco distinto, pero si miras al hebreo de esta palabra, significa sonido. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. ¿Qué oyeron? ¿La voz? No. Oyeron el sonido de Dios. ¿El sonido de Dios? ¿Pero cómo suena el andar de Dios? ¡Bum, bum, bum! No, no creo. ¿Cómo suena Dios cuando anda por un jardín? ¿Viento? ¿Trueno? ¡Rum, rum, rum! No sé, pero sé que tenía un sonido. Algunos de vosotros habéis tenido familiares en vuestra casa que os habéis criado con ellos y cuando anda tu madre en la casa, ¿sabes el sonido de su andar? o que cuando viene tu esposa sabes el sonido de su andar, sabes el ruido que hace su andar, o cuando viene tu niño pequeño ya sabes el parpadeo así de su andar, y cuando oyes ya sabes que viene él porque conoces el ruido, el sonido de su andar. Yo, como digo, tengo 3 hijos. Y de vez en cuando nos vamos, mi hija mayor ya está mayor, así que puede cuidar de los muchachos, ¿verdad? Así que hay veces que mi mujer y yo salimos y nos llevamos el móvil y decimos, mira, si hay algún problema, llámanos. Claro, siempre hay problemas. Así que de vez en cuando nos llama y tengo que interferir en el manejar de un conflicto. Y generalmente, papi, ¿ves que este no me está viendo, papi? No, es que el otro no me deja, es que... Y a veces, hace poco estaba en una reunión y dije, mira, por ahora mismo ir a habitaciones distintas. Y cuando llegue a casa, trataré con el tema. Adiós. Cuando llegue a casa, yo quería que supiesen, estoy. Así que cuando llegué a casa hice un poco de ruido al abrir la puerta. ¡Trum, trum! Y con los zapatos hice así. No dije nada, pero ellos sabían, padre ha regresado. Y claro, el ofendido, que era el de 7 años, vino corriendo, papá, 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 bla, me abrazó, papá, qué bueno verte a ti, ¿cómo estás? Oh, papá, quiero contarte lo que pasó. Y el ofendedor, no le vi ni por ninguna parte. Y pregunté al otro, oye, ¿dónde está Josías? Ah, se fue a la cama. ¿A la cama? Si nunca se quiere ir a la cama. Por su cuenta nunca se va temprano a la cama. Así que subí por las escaleras, entré y ahí estaba. Abrí la puerta y ahí estaba, con cara de angelito. Las luces apagadas en la cama con cara de angelito, yo le dije, Josías, yo sé que no estás dormido. ¿Qué papá? ¿Qué pasa papá? El uno se escondió, el otro vino corriendo. ¿Por qué? ¿Porque oyeron mi voz? No, porque oyeron el ruido de papá. Y yo siento que Dios puede ser ruidoso, puede tener mucho sonido o puede ser muy silencioso. Y yo pienso que cuando Dios andaba por el jardín, adredes se puso con mucho sonido, porque yo sé que Dios puede ser invisible y puede ser silencioso, pero yo tengo el sentir de que Dios quería que ellos supiesen que Él estaba presente, que Él estaba en ese jardín, que Él había llegado. He ahí el sonido de Dios. ¿Y por qué quiere que sepamos que Él ha llegado? Yo creo que Dios quiere quiso que Adán supiese que había llegado, porque antes de oír la voz de Dios, Dios nos hace saber que está presente, y yo creo que nos hace saber que está presente porque aquellos que le buscan y aquellos que le anhelan corren hacia Él, y aquellos con corazones duros se esconden de Él. Y dice la palabra que empezó, que el hombre oyó a Dios andando y corriendo, andando recorriendo el jardín, y entonces dice, corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás? ¿Sabes que cuando Dios pregunta una pregunta no es porque no sabe la respuesta, siempre es para que nos preguntemos algo a nosotros mismos? ¿Lo sabéis? Dios nunca pregunta preguntas a las cuales no tiene respuesta. Y cualquier sitio en la palabra de Dios, cuando ves que Dios o Jesús está haciendo una pregunta, no hace preguntas para saber una respuesta que no sabe, porque Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Él ha sabido todo desde el principio, lo sabrá todo hasta el fin. Nunca ha aprendido nada, siempre lo ha sabido todo. No hay nada escondido desde su mirada, no hay nada más allá de su inteligencia. Así que cuando Él pregunta, nos pregunta preguntas, es para que nosotros aprendamos algo de nosotros mismos, no porque Él no lo sabe. ¡Adán! ¡Adán! ¿Dónde estás? Fíjate, no sabe que estoy aquí. ¿Has jugado al escondite con un niño alguna vez? Yo con mi pequeño lo hago. Cuento a 10 y se esconde en un sitio, pues se esconde así. Y uno, dos, tres, entro a la habitación y ahí le veo, ahí veo la manta, sí. Yo digo, a ver, te busco, ¿dónde estás? Que te estoy buscando, a ver si estás por aquí. Pero yo ya sé dónde está. Yo estoy jugando con él, yo estoy divirtiéndome con él, pero yo ya sé dónde está. Dios cuando preguntó a Adán, Adán, ¿dónde estás? Ya sabía dónde estaba, pero Dios estaba mirando, buscando, a ver si Adán le respondiese. Dios hizo saber con su sonido al ir por el jardín, le dio una oportunidad a responder. Luego dio su voz porque no respondió a su presencia, así que mandó su voz, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y al final, después de decir esto varias veces, el hombre contestó y dijo, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién me ha dicho que estás desnudo? Le preguntó. ¿Acaso has comido del fruto del árbol? Y ya sabéis la historia, que Adán se escondió porque su corazón estaba avergonzado y culpable delante de Dios. Y cuando oyó el sonido de la presencia de Dios, no corrió hacia la presencia, sino se escondió de la presencia. Y cuando al final habla con Dios, echa la culpa a su mujer, y la mujer echa la culpa a la serpiente, y todos echando la culpa a todos, escondiéndose avergonzados, nadie tomando responsabilidad por su propia vida. El sonido de Dios. Hay otro sitio donde está el sonido de Dios, quiero que vayáis a otro pasaje, este fin de semana en la conferencia de hombres, estuvimos mirando a este pasaje y no vamos a tratar con todo lo que tratamos en la conferencia de hombres, pero quiero que veáis este pasaje conmigo también porque es otro sitio donde se escucha el sonido de Dios. ¿Sabes? Hace unos años salió la película, el dibujo animado, el Príncipe de Egipto, que lo produjo DreamWorks con Spielberg y Katzenberg. ¿Lo habéis visto alguna vez, El Príncipe de Egipto que ha salido? Sí, lo habéis visto. Bueno, a mí me llamaron cuando estaba produciendo ese dibujo animado. Habían llamado a 25 pastores en los Estados Unidos para ir a Hollywood y para ver lo que estaban haciendo antes de terminar la película y para dar nuestras opiniones de lo que pensábamos de la película antes de que se produjo. Y el que lo llevaba, nosotros nos juntamos 25 pastores con uno que se llama Katzenberg, que antes era el presidente de Disney y ha hecho muchas películas y es un hombre judío, no creyente, pero se juntó con estos pastores evangélicos para que le hablásemos un poco de la película. Y nos juntamos en una habitación y me acuerdo que dijo, lo más duro de toda esta película, lo más difícil de toda esta cosa de dibujos animados, era la escena donde está Moisés ante la zarza ardiente. Porque dijo, el problema es que nos preguntamos, ¿y cómo es la voz de Dios? ¿Cómo suena Dios? Y dijimos, vamos a conseguir un hombre con una voz muy baja, si yo soy Dios. Pero dijimos, bueno, no sabemos si eso es correcto. Hijo, estábamos pensando, ¿cómo suena Dios? ¿Qué vamos a hacer para la voz de Dios? ¿Qué vamos a, cómo vamos a proyectar la voz de Dios en toda esta película? Y dijo, uno de nosotros tuvo una idea, dijo, cojamos la voz de 100 personas, niños, mujeres, afroamericanos, blancos, asiáticos, jóvenes y viejos, y digamos que digan la misma frase, y de eso crearemos la voz de Dios. Hasta los directores de Hollywood se preguntan, ¿y cómo suena Dios? ¿Cómo suena la voz de Dios? En este pasaje aquí, tenemos otra vez la voz de Dios y el sonido de Dios. Y os acordáis de lo que estaba ocurriendo, Elías, que era el profeta, tremendo profeta de Dios, Elías era el profeta que se le llevó los carros de fuego al cielo, Elías fue el profeta que tocó con su manto el río y se partió, Elías era el profeta que oró y dejó de llover por 3 años, y cuando oró de nuevo, llovió de nuevo, Elías era el profeta que resucitó a los muertos, Elías era el profeta que dicen que vendrá el espíritu de Elías, vendrá antes de la venida del Señor, se profetizó, y el mismo espíritu y poder estaba sobre Juan el Bautista. Elías fue un hombre tremendo de Dios, que cuando Jesús vino y se manifestó en el monte de transfiguración, apareció Moisés y Elías sobre este monte, un profeta de los más poderosos. Pero estaba pasando por un tiempo muy difícil. Estaba deprimido. Estaba desanimado. Había perdido clara vista de la visión a la cual Dios les había llamado. Y termina en una cueva, en el monte de Horeb. Quizás el mismo monte, muchos piensan que es el monte donde Dios apareció a Moisés y le dio los 10 mandamientos. El mismo monte que años más tarde también ocurriría lo de la transfiguración. Y aparece en el monte y se esconde en una cueva. Y ya sabéis la historia, ¿verdad?, de qué ocurrió en ese monte. Pero dice aquí en la palabra que en el versículo 11... que el Señor dijo a Elías, dijo, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. Y de repente se oye, dice en Primera de Reyes 19, versículo 11, dice que de repente, dice, sal de la cueva, preséntate ahí, que yo me voy a presentar a ti. Como heraldo del Señor, vino un viento recio, tan violento que partió las montañas, hizo añicos las rocas. Pero el Señor, ¿qué? No estaba en el viento. Pues eso es un ruido, ¿no? Sí, ruido, pero no sonido de Dios. Luego dice que después del viento siguió un terremoto. ¿Te imaginas estándote en una cueva cuando viene un terremoto? Imagínate, dentro de la cueva. Uno de nuestros pastores estuvo en Hawái hace unas semanas y tuvieron un terremoto ahí y él estaba en un hotel. Y a las 7 de la mañana empezó a temblar el hotel. Y no sabían lo que estaba ocurriendo hasta que de repente dijo que las paredes temblaban, la cama temblaba, todo. Y él estaba asustadísimo. Y su mujer no sabía lo que ocurría. Dice, yo voy a tomarme una ducha. Y él estaba, no, es que se cae el edificio. Este terremoto temblaba todo. Y dice, el terremoto vino, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Un ruido tremendo, algo poderoso, algo que hacía temblar los montes, ruido, pero Dios
no estaba en el terremoto. Y dijo, después vino un fuego que ardía, no una fogata allá afuera, sino un fuego que ardía las montañas, un fuego ardiente, poderoso, fuego que quemaba, fuego que se oía, fuego sobrenatural. Pero dice, y Dios no estaba en el fuego. Hay ruidos en nuestra vida, hay sonidos en nuestra vida, hay cosas que parece que son Dios, pero no lo son. Hay cosas que parece que tienen mucho poder, hay cosas que parece que tienen mucha cosa, mucho poder, mucha energía, pero Dios no siempre está en eso. No fue el terremoto, ni el viento, ni el fuego que sacaron a Elías de la cueva. Y Elías estaba dentro de la cueva y luego dice la palabra de Dios, miradlo. Luego dice la palabra de Dios, después de todo esto, después del fuego, vino un suave murmullo. ¿Un qué? Suave murmullo. En el hebreo, sí, hay tres palabras ahí en el hebreo que básicamente tienen que decir con algo calmado, silencioso. Es un sonido calmo, silencioso, fino. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es ese ruido? El terremoto no le sacó, el fuego no le sacó, el viento no lo sacó, porque la presencia de Dios no estaba en ello. Pero lo que oyó Elías muy dentro de esa cueva, lo que oyó Elías en la cueva de la depresión, fue la voz calmada, suavecita, que venía con la presencia de Dios, el sonido de Dios. ¿Y qué hizo Elías cuando oyó el sonido de Dios? Hizo lo opuesto que hizo Adán. ¿Qué hizo Adán? Se escondió. ¿Y qué hizo Elías cuando oyó el sonido de Dios? La palabra de Dios nos dice que cuando Elías oyó el sonido de Dios, que la palabra de Dios nos dice que se cubrió la cara con un manto y que salió a la puerta de la cueva, a la entrada de la cueva, salió para encontrar a Dios. Una respuesta distinta a Adán. Adán no estaba listo para arrepentirse. Adán no estaba listo para perseguir la presencia de Dios. Cuando oyó el sonido de Dios, se escondió de Dios. Pero cuando Elías oyó el sonido de Dios, Elías, aunque estaba en la cueva de depresión, tenía un hambre de Dios, un deseo de Dios. Y cuando oyó el sonido de Dios, vino a la entrada de la cueva, ¿por qué? Para oír la voz de Dios. Ahora, quiero que me escucháis muy bien. Muchas veces tenemos que oír el sonido de Dios para prepararnos para oír la voz de Dios. ¿Entiendes? Porque muchas veces si no oímos el sonido de Dios, yo creo que el sonido de Dios representa la presencia de Dios. ¿Has estado alguna vez en un sitio, en una reunión, has tenido alguna experiencia alguna vez donde de repente te das cuenta, Dios está presente? ¿Pero cómo lo sabes? Es que lo sé en mi espíritu, que Dios está presente de una forma especial. Dios ha manifestado su presencia aquí y lo sé, en mi espíritu lo sé. ¿Y por qué lo sabes? ¿Por qué has oído el sonido de la presencia de Dios? Porque cuando oyes el sonido de la presencia de Dios, Dios te está preparando para que oigas su voz y para que lo obedezcas. Dios está haciendo ruido al entrar en la casa porque Dios está preparándose para hablarte. Dios está diciendo, estoy presente, sabes que estoy presente, y aquellos que saben que estoy presente correrán a mi presencia a buscarme. Y estoy buscando a gente que cuando oyen el sonido corren a la entrada de la cueva a oír mi voz y a buscarme. ¿Has oído el sonido de Dios recientemente? Yo creo que Dios trae su sonido de muchas formas. A veces estamos en un culto de alabanza y en medio de la adoración sabemos, ¡wow!, Dios está presente. Oigo el sonido de la presencia de Dios. Mis oídos espirituales dicen, Dios está aquí. Si tus oídos espirituales lo saben, entonces corre hacia Dios, porque Dios está para hablarte o para tocarte. ¿Has estado alguna vez en una situación donde de repente estás andando por el día y sientes como, wow, Dios está aquí, ¿qué está pasando? Porque Dios te quiere hablar. ¿Sabes? Te voy a decir una cosa. A veces la campana del sonido de Dios lo toca la tribulación en nuestra vida. Un problema en nuestra vida toca la campana de la presencia de Dios, y es en medio de la tormenta que sentimos Dios está aquí. A veces es en medio de una crisis que Dios toca la campana, y de repente nos damos cuenta en medio de nuestra crisis que Dios está aquí de una forma palpable, fuerte, poderosa. A veces es en medio de algo que Dios está tocando nuestro corazón, a veces en algo de crecimiento, a veces en algo duro, difícil, a veces en un sitio alegre, pero Dios toca la campana a través de muchas formas. Pero lo que está buscando, yo estoy seguro de lo que Dios está buscando. Dios está buscando gente que cuando oigan el sonido se echen a correr hacia la entrada de la cueva para ver y buscar y oír la voz de Dios. Eso es hambre de Dios, sed de su presencia, hambre de oír lo que Dios tiene que decirnos. Un pasaje más os voy a compartir rápidamente porque creo que nos ayuda a comprender cómo oír la voz de Dios. Una vez que hemos oído el sonido de Dios, os acordáis un poco de Samuel, el profeta Samuel, y os acordáis de su historia. Porque Samuel fue una persona tremenda en el Señor, pero nos dice la palabra de Dios que Samuel, su madre no pudo tener hijos. ¿Os acordáis? Estaba llorando y pensaban que estaba borracha, y en realidad estaba clamando al Señor, y tuvo un hijo y se lo dedicaron al Señor. Entonces tomó este hijo cuando era muy pequeño y se lo entregó al profeta, y el hijo vino a vivir en la casa del Señor. ¿Y sabes dónde dormía? Dormía en la misma habitación donde estaba el arco de la presencia de Dios. Imagínate un chavalillo durmiendo en la habitación donde está el arca de Dios. ¿Os acordáis que él era el arca de Dios? ¿Os acordáis qué le pasó a los profetas o a los sacerdotes que intentaron tocar el arca cuando tambaleaba con los bueyes? ¿Os acordáis qué pasó? Tocó y ¡boom!, se cayeron. ¿Os acordáis qué pasó a los que abrieron el arca para ver lo que estaba dentro? Murieron cientos. ¿Tú querrías poner tu chavalillo ahí cerca del arca? Yo no sé, pero yo sé que el profeta le había dicho, mira, este es el arca, no lo tocas. Bueno, ¿qué pasa? Te mueres si lo tocas a veces. ¡Que no lo toques!
No lo toques. Está en tu habitación. Vas a dormir cerca, pero no toques el arca. Y dice la palabra de Dios que algo interesante ocurría en ese tiempo. Estoy hablando de la voz de Dios y el sonido de Dios. Dice en Samuel, en primera de Samuel del capítulo 3, Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos, escucha, en esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. ¿No eran frecuentes qué? La palabra del Señor. ¿Y no eran frecuentes qué? Las visiones. Samuelito vivía en una era, en un tiempo, cuando las palabras que Dios estaba hablando no venían a menudo. Habían muy pocos que decían, ah, mira, Dios me ha hablado. Había muy pocos que tenían visiones y cargas. ¿Por qué habían pocos? Cuando nosotros vivimos en eras o tiempos cuando las palabras no vienen y cuando pocos tienen visiones, te voy a decir una cosa, no es porque Dios no esté hablando palabras, no es que no haya visiones que vengan de Dios, es que nadie está escuchando, es que nadie tiene los oídos abiertos para tener visiones, es que la gente no está escuchando la voz de Dios para tener palabras, porque Dios siempre habla. Porque Dios siempre se comunica, porque Dios siempre tiene un plan. Pero en esta época había una atmósfera espiritual en la cual Dios no hablaba porque nadie escuchaba. No sé, algunos aquí quizás habéis tenido un tiempo malo en el matrimonio donde las cosas no iban bien. Y sabes, yo he entrado en restaurantes y he visto parejas que tenían anillos y que parece que han estado casados por 20 años y les he mirado por media hora sin que se dijesen ni una palabra. Y se sientan así. Y miran a los que están alrededor. Otra mirando por aquí y el otro mirando por allá. Y yo con mi reloj, a ver cuánto tiempo. Cinco minutos. 10 minutos. 15. Ni una palabra. ¿Por qué si están casados? ¿Por qué si están casados por 10, 15 años? ¿Qué pasa? Cuando uno piensa que el otro no lo escucha, deja de hablar. ¿Es verdad o no? Cuando uno siente que esta persona no me está escuchando, cuando una persona siente como si no merece la pena, dejan de comunicar. Cuando la esposa piensa, es que él nunca me escucha, entonces ya no le habla porque nadie está escuchando. Y cuando una persona siente que nadie está escuchando, nos volvemos silenciosos. Dios, cuando el cuerpo no tiene palabra, mira, si no has oído de Dios, si no ha habido una palabra en tu vida, si no has escuchado el mensaje de Dios, no eches la culpa al predicador o al que lleva el estudio bíblico o a este o al otro. La realidad es, si Dios no te está hablando, es porque tú no estás escuchando. Es que yo no voy a ir a mi grupo de estudio bíblico. Es que no saco nada. Me parece que necesito orar más el que lleva el estudio bíblico porque no saco nada. Yo me voy a ir a otra iglesia porque no sé, es que voy y es que no saco nada. Es que no saco nada del estudio, no me toca nada. Yo creo que Rebeca necesita orar un poco más porque no saco nada de lo que está saliendo aquí. ¿Sabes lo que te digo? Vas a otra iglesia y vas a experimentar lo mismo. Porque el problema no es en la palabra, el problema es en los oídos del oyente. Si no estás escuchando, si no has oído nada. Yo tuve una conversación hace un tiempo con un chaval que había venido a nuestra iglesia por 2 años y se iba de la iglesia y me dijo, mira, pastor, quiero decirte una cosa. He estado viniendo aquí por 2 años. Mira, en 2 años nunca he sacado nada de tus predicaciones. Ah, bueno. Que Dios te bendiga a ti también. no sé qué le dices a una persona así. Dice, interesante. Y digo, bueno, déjame preguntarte una pregunta. ¿Sacas algo de las predicaciones de cualquier predicador o cualquier? Dice, mira, al pensarlo, no saco nada de ningún predicador que predica. Digo, me hace sentirme mejor ahora. Pero si tú no estás oyendo la voz de Dios, si la palabra no ha venido, no pienses que Dios está en silencio, porque no lo está. Dios está hablando a aquellos que están escuchando. Dios está. Yo tengo una televisión en mi casa muy mala. No sé, porque todos los canales vienen así, con nieve. Y parece que todas las películas que veo están todos en la niebla. Digo, es que ahora están haciendo películas en Hollywood todo en la niebla, no sé por qué. Y me doy cuenta, no es la niebla, es mi televisión que tiene mala antena. Y no es que la imagen no es clara, es que la recepción no es buena. La imagen que se está comunicando es muy clara si tienes una antena buena. Pero si tu antena no funciona, no importa que sea algo claro, no vas a recibirlo porque tu antena no está preparado para recibir palabra clara. En el día de Samuel, en el que vivía él, no había muchas palabras porque mucha gente no escuchaba. Estaban viviendo en tiempos secos y no había gente que veía visiones y no había gente que escuchaba palabras porque gente no estaban escuchando, no estaban persiguiendo el sonido de Dios, no estaban oyendo. Y dice la palabra de Dios, mira, te voy a decir una cosa, yo tengo un corazón para los jóvenes y los jóvenes de España. Y te voy a decir una cosa, mira lo que ocurre aquí. Elías había pasado mucho tiempo con el Señor, pero te voy a decir una cosa, Dios no le estaba hablando a Elías, ¿sabes por qué? Porque Elías no estaba escuchando la voz de Dios. Y Dios tuvo que pasarle a Elías y hablar a un chavalito. Y mira lo que dice. Dice... que estaba, una vez estaba descansando en su habitación, Samuel dormía en el santuario donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios estaba todavía encendida. El Señor llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy. Samuel nunca había oído la voz de Dios. Nunca había oído la voz de Dios. Ahora conocía el arca de Dios, pero no conocía la voz de Dios. Y dice, y enseguida fue corriendo a donde estaba Elías y dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Dijo, yo no te he llamado, respondió Elí, vuelve a acostarte. Yo no sé de ti, pero a mí cuando me despiertan en medio de la noche no estoy lleno del espíritu. Estoy muy en la carne. Si alguien me llama a las 2 de la mañana, yo no contesto, hola, gloria a Dios, victoria en Jesús. No contesto así, pero Marcos, no andas en el espíritu. A las 3 de la mañana no ando en el espíritu, ando muy en la carne. Me despierto y digo, ¿qué quieres? Pastor, eres tú. Sí, ¿qué quieres? Porque en medio de la mañana, mira, pero despertó a Elí y Samuel dijo, mira, vete a la cama, que no te llamé. Otra vez oyó Samuel y otra vez fue a él y dijo, mira, que no se esté llamando. Una tercera vez, Samuel, oye, que me has llamado, no, vete a la cama ya, ¿no? Y al final Elí descubrió, mira, él está llamando Dios. Y dijo en el versículo 9, ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla Señor que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en la cama. Escucha aquí el versículo 10. Entonces el Señor se le acercó. A mí me encanta eso. Samuel está durmiendo y yo creo que por primera vez en su vida se acostó pero no durmió. ¿Tú te dormirías si sabes que Dios te va a hablar? Yo pienso que estaba dormido, acostado así. Y dice la palabra que la presencia de Dios se le acercó. Es como si Dios entró en la habitación
y se acercó al muchacho acostado. Antes de hablarle, se le acercó. Y yo siento, y yo creo, que Samuel sabía, está cerca. Está cerca. Porque cuando Dios se nos acerca y tenemos un corazón que le busca, sentimos su presencia. Y dice, Samuel. Y yo sé que Samuel dijo, aquí estoy. Estaba preparado para oír la voz de Dios, porque estaba a la expectativa de la presencia de Dios. Y oyó la voz, la escuchó, hizo caso. Esto es lo que quiero decir, y termino con esto. Cuanto más tiempo paso en el Señor, cuando más ando en el Señor, más me doy cuenta de la necesidad de que mi espíritu se mantenga sensible al sonido de Dios, a la presencia de Dios y a la voz de Dios. Te voy a decir una cosa. Cuando era joven, tenía marcha y ganas y esto, y yo lo haría sin Dios o con Dios. ¡Vamos a ello! ¿Pero has dejado a Dios atrás? ¡No importa, vamos! Y de verdad, me he lanzado a hacer cosas que me parece que Dios se quedó atrás diciendo, bueno, a ver este. Cuando se caiga, ya ven. Y me he caído y he salido. Pero Dios, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo no fui contigo. Y cuanto más ando en el Señor, más rehuso ir a cualquier sitio, hacer cualquier cosa, si no siento que voy primero con Dios y con la presencia de Dios. Yo no quiero andar sin su presencia. Yo no quiero predicar sin su presencia. Yo no quiero tener visión sin su presencia. Hace años yo le dije con lágrimas a Dios, Dios, yo saldré del ministerio si tú no vas conmigo. Si tú no vas conmigo, Dios, yo no voy porque yo no lo hago sin ti. Y si tú no manifiestas tu poder, si tú no manifiestas tu presencia, si tú no vas, yo no me muevo, yo no levanto un dedo porque yo no lo quiero hacer sin ti. Tú tienes que ir por delante, Dios. Jesús dijo, mira, sin mí no puedes hacer nada. ¿Y cuántas veces has leído eso y dicho, mira, no, yo sí yo puedo hacer algo? No, sin Él, de verdad, no puedes hacer nada. Yo creo que el Espíritu Santo que Dios está buscando, nos dice la palabra de Dios que Dios, el profeta le dijo al rey Asa que el Espíritu de Dios mira por la tierra. El Espíritu de Dios va por la tierra buscando. ¿Qué busca? Dice que los ojos de Dios van por la tierra buscando. De continente en continente los ojos buscan de Dios. ¿Qué buscas, Dios, tan ansiosamente? Mira por los continentes, por África, Asia, por Asia, por Europa. Va a los países mirando de provincia en provincia, de estado en estado. Busca ansiosamente los ojos de Dios corriendo. Va a las ciudades grandes buscando por las comunidades, buscando por las calles. ¿Qué buscas, Dios? Los ángeles te miran. ¿Qué buscas, Dios? Los ojos de Dios afanosamente mirando, buscando. Los ojos de Dios mirando por las calles, mirando a las casas, entrando a habitaciones, y al final para. Los ángeles miran, respiran los cielos, dicen, ¿qué ha encontrado Dios que es tan raro, que es tan precioso? Busca corazones completamente consagrados para que pueda manifestar su poder. Pero ¿por qué busca así? Porque haya pocos. Pero cuando les encuentra, manifiesta su poder. Yo quiero que terminemos con una oración. Yo voy a pedir que los músicos vengan de nuevo. Cualquier músico, no me importa, los músicos de aquí o de ahí o de... Sí, adelante. Yo pienso que en esta tarde Dios te ha traído aquí para darte una palabra. Quizás estás en una cueva. Y lo único que te va a sacar de esa cueva, como hablábamos en la conferencia de hombres, es el sonido de Dios. ¿Y sabes qué? El ruido de Dios, el sonido de Dios, está presente hoy. El sonido de Dios, el andar de Dios, está presente. Y yo te aseguro que cuando Dios está presente, busca a aquellos que no corren, que no se esconden, pero busca a aquellos que corren a su presencia, que tienen hambre y dicen: Dios, quiero oír tu voz, háblame, háblame. Háblame, Señor. Y mientras cantamos esta canción, quizás hace tiempo que no oyes de Dios. Y dices: es que no sé, es que España está muy dura, es que las iglesias muy eso. No, 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 no oyes de España ni de las iglesias. Mira tu corazón. Si Dios está presente como yo lo sé que está. Hay algunos que corren a su presencia, que van a los pies de su presencia y dicen: Señor, vengo, salgo de la oscuridad de la cueva, de depresión o de la crítica o de la adicción o de la culpabilidad o lo que sea. Y cuando sé que estás presente, Dios, cuando yo sé que tu presencia está ahí, Dios, voy hacia la luz de tu presencia y salgo a la entrada de la cueva. He estado en la cueva por mucho tiempo, pero ahora oigo tu sonido, Dios. Y Señor, tengo sed y hambre de ti y tu presencia. Y en esta noche abro mis oídos para que tú me hables, Dios. Yo quiero oír tu voz, Señor. Y voy y corro hasta que tú me hables. Yo te persigo. Hasta que tú me hables, yo te sigo. Yo, Señor, yo te estoy persiguiendo porque sé que estás. Voy hacia ti, Dios. Voy hacia ti, Señor. Y aquellos que van hacia la presencia de Dios, Dios te hablará. Dios te hablará. Y mientras cantamos esta canción, si tú tienes hambre y sed de Dios, yo quiero que ahora mismo que tú le digas: Señor, yo te persigo porque estás aquí, Dios. Yo te sigo hasta que me hables, Dios. Yo empujaré hacia tu presencia, Dios. Yo saldré de la oscuridad de mi cueva, saldré a la boca, a la entrada de la cueva, persiguiendo tu presencia, buscando tu cara, Dios, porque tengo hambre y sed de ti. Y yo sé, Dios, que me hablarás la palabra viva para este momento, la palabra para mi vida, para mi ministerio, para mi matrimonio, para mis hijos, para lo que sea, pero Señor, tendrás la palabra viva para mí, Señor. Yo voy a pedir que nos pongamos de pie. Y mientras cantamos esta canción, si tú estás aquí diciendo: Señor, yo te sigo, yo te sigo. Sé que estás presente. sé que estás presente. Y voy a dar una oportunidad si tú necesitas orar con alguien, si tú necesitas decir, sí, yo sé que Dios está presente y he estado en esa cueva como hablamos a los hombres, pero oigo su presencia y saco mi cabeza de la cueva y perseguiré el sonido de Dios hasta agarrar a Dios y decir, Señor, yo oiré tu voz y yo te perseguiré, Señor, porque en ti hay vida. Dios te hablará. Dios te hablará. Pero antes de dejar que, si necesitas oración o necesitas responder a Dios, antes de hacer eso, yo siento que primeramente tengo que dar oportunidad a personas aquí. Si tú dices hoy, mira Marcos, a mí me han arrastrado aquí y hay marcas en el parking de mis talones que he resistido venir aquí, no sé exactamente por qué estoy o he venido por un tiempo, pero te voy a decir la verdad, no soy creyente, no soy seguidor de Jesús, yo no sé exactamente por qué estoy aquí, pero sé que Dios me trajo. Y yo no sé exactamente todo esto del cristianismo, pero dentro de mí sé que necesito ser seguidor de Jesús. Y siento que hoy es el día que debo dar mi vida a Dios. Y Marcos, yo quiero que ores por mí, porque yo quiero entregar mi vida a Dios hoy. Yo quiero darle mi vida por primera vez, abrir mi corazón, aceptarle como Señor y Salvador. Y estoy aquí, yo sé. Marcos, ora por mí porque quiero entregar mi vida a Dios. Yo quiero que lo indiques simplemente levantando la mano. Mira, yo quiero entregar mi vida a Dios hoy. Si hay una persona aquí, dice sí. Muy bien. Algunos más. Que dicen, mira, yo necesito dar mi vida a Cristo. Entregarme a Él. Yo necesito hacerlo. Muy bien. Qué bueno es el Señor. Y yo voy a hacer algo aún más allá. Mira, esta pareja, ven. Yo voy a orar por vosotros, ¿bien? Y vamos a orar primeramente que simplemente abráis vuestro corazón y oráis, que deis una oración de entrega al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Bien, ¿estáis listos para eso? Bien, y como congregación quiero que simplemente les apoyemos. Y quiero que repitáis detrás de mí. Señor, sé que estoy pecando, sé que estoy en pecado, y sé que no me puedo salvar, sé que no me puedo salvar. Pero hoy te acepto.
Pero hoy te acepto.
Lávame, Señor.
Límpiame, Señor.
Abro mi corazón. Y te acepto como Señor y Salvador.
Con ese Dios vais a tener una buena semana. Mañana enfrentaros al trabajo con ganas, con alegría, con amor. Y nos vemos aquí el miércoles a las 7:30 para orar, ¿vale?